Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo, un programa donde te contamos las noticias más destacadas junto a nuestras emisoras internacionales asociadas. Porque Radio Nacional de Argentina trabaja con otras emisoras públicas del mundo, como por ejemplo con Radio España, también con Radio Francia Internacional, con Radio Nacional de Paraguay. Y todas se identifican por promover la pluralidad en la comunicación con un mismo objetivo, que es construir sociedades más democráticas. Y en Una Vuelta al Mundo vas a encontrar un espacio de encuentro entre nuestras radios asociadas del mundo y con ellas vas a escuchar todas las semanas lo que pasó con una mirada distinta, fuera de lo que es la agenda de los medios privados. En el programa de hoy vas a enterarte de primera mano todo sobre la alianza política entre el francés Emmanuel Macron y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En Paraguay, Mario Abdo Benítez fue electo presidente y vamos a contarte qué significa este triunfo. También vamos a analizar junto a Radio España el encuentro histórico de Corea del Norte y Corea del Sur. Y vas a conocer también a Clandestina, que es la primera marca de ropa de Cuba. Hacemos una vuelta al mundo desde Argentina, Cristian Brennan en la producción general, en la operación técnica Ignacio Guglielmi y quien les habla, Cecilia Diwan. Esta fue solo la presentación, ahora arrancamos con el desarrollo.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
El presidente francés Emmanuel Macron protagonizó la primera visita de Estado a la Casa Blanca de la era Donald Trump. Macron y el presidente de los Estados Unidos tienen un lazo especial y Francia hoy mantiene una relación más cercana con Estados Unidos que los otros dos aliados tradicionales en Europa, que eran Reino Unido y Alemania. Para analizar este tema convocamos a Alexandra Pineda, quien es la jefa de la redacción en español de Radio Francia Internacional. Bienvenida, Alexandra.
Buenos días, Cecilia. Buenos días a los oyentes.
Hubo coincidencias y diferencias en este viaje. Había temas en los que se planteaban desacuerdos, como por ejemplo el acuerdo de cambio climático de París, el acuerdo con Irán, los aranceles. ¿Qué deja esta reunión entre Donald Trump y Macron?
Bueno, deja primero, en primer lugar, deja claro la relación privilegiada entre el presidente francés y el presidente de Estados Unidos, que tienen una estrecha amistad, una relación de confianza que han construido desde el año pasado. Desde el año pasado, cuando Macron invitó a Donald Trump aquí a París para la fiesta nacional de Francia y para asistir al desfile militar del 14 de julio, Trump quedó muy impresionado, tan impresionado que quiso instaurar, por ejemplo, un desfile militar en Washington el 4 de julio, pero quedó sobre todo muy impresionado con el presidente francés, con quien entabló una amistad entrañable, al punto que se dice que Emmanuel Macron es el único dirigente extranjero que puede hablarle al oído a Donald Trump, y es una amistad que sorprende realmente por las diferencias ideológicas y las diferencias de personalidad entre los dos hombres. Macron, se sabe, es un hombre sumamente culto, un hombre que sabe de filosofía, de historia, de literatura, de teatro, que adora la poesía, mientras que he sabido que a Trump no le gusta leer y que su pasatiempo favorito es la televisión. Macron es un hombre pausado, que mantiene siempre la calma en todo momento, mientras que Trump es impulsivo, es imprevisible, como todo el mundo sabe. pero a pesar de esas diferencias, y eso se vio muy claramente durante la visita del presidente francés a Washington, a pesar de esas diferencias, la química funciona y hay una evidente empatía entre los dos mandatarios. Se vio ahí en Washington largos apretones de mano, abrazos, palmaditas en el hombro y hasta besos en la mejilla. Y todos esos gestos, evidentemente, como suele suceder en estos casos, fueron escrutados con lupa por la prensa internacional. Pero claro, la gran expectativa alrededor de la visita era saber si todos esos gestos se traducirían en hechos concretos.
Claro.
Y como tú decías, Cecilia, Macron llevaba tres asuntos muy importantes en su agenda. En primer lugar, tratar de convencer a Trump, disuadirlo de romper el pacto sobre el nuclear iraní que se suscribió bajo el mandato de Obama y del que son firmantes, además de Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y también Alemania. El segundo punto en la agenda de Emmanuel Macron, sí, era convencer a Trump de que renuncie a imponer aranceles a las importaciones europeas de acero y aluminio, y el tercero, en efecto, que vuelva a integrar el acuerdo de París sobre el clima.
¿Y qué logró?
Pero lo cierto es que a pesar de los apretones de mano y de los besos y las palmaditas y los gestos amistosos, los resultados, pues se puede decir que son escasos. Trump no cedió en el tema de Irán, de manera que para intentar salvar ese pacto sobre Irán, Macron sacó del bolsillo una iniciativa inesperada que era completar el pacto, añadirle otros puntos, incluyendo, por ejemplo, el arsenal balístico de Irán, incluyendo, por ejemplo, el tema de la paz regional en Siria y en Yemen, que son dos países donde Irán está interviniendo en este momento, pero por el momento no se sabe. El hecho es que Macron regresó a París desde Washington sin saber si Trump finalmente va a cumplir su amenaza de romper el pacto sobre el nuclear iraní, o si la iniciativa de completar y mejorar el pacto sirvió de alguna manera para disuadirlo, o por lo menos para esperar a romper el pacto. Ajá. Y sobre los otros dos puntos, los aranceles y el acuerdo sobre el clima, Trump tampoco dio su brazo a torcer.
Entonces, Alexandra, más allá de estos escasos resultados, ¿y qué crees que sacó Macron en este encuentro en los Estados Unidos? Él dio un discurso muy fuerte en el Congreso de ese país y se presentó como un garante del orden mundial en un momento donde hay una ausencia de Estados Unidos en este sentido, que está cada vez más nacionalista. ¿Qué sacó Macron de este encuentro en cuanto a su imagen internacional?
Pues digamos que se puede decir que en ese discurso Macron se sacó el clavo en el sentido de que planteó, hizo el lineamiento de la política de Francia, se planteó como el líder del liberalismo a nivel internacional, fustigando, por ejemplo, la estrategia de guerra comercial de la Casa Blanca, criticando el proteccionismo, recordándole a Donald Trump que el concepto de multilateralismo se lo inventaron los Estados Unidos, y defendiendo el multilateralismo, argumentando largamente sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático y por lo tanto de defender ese acuerdo de París sobre el clima. Macron aprovechó la ocasión para defender el papel internacional de la ONU y de la OTAN, que han sido en cierta forma vilipendiadas por Donald Trump, y abogó sobre todo por preservar ese pacto con Irán, de manera que se erigió, se mostró realmente como, no solamente como el dirigente europeo del momento, en la medida en que la canciller alemana Angela Merkel ha estado debilitada en los últimos meses por los problemas internos en su país, por los problemas políticos internos y sobre todo después de las últimas elecciones alemanas, y Macron se ha mostrado y se está mostrando y lo confirmó en ese discurso ante el Congreso de Estados Unidos, que es en este momento el líder de la Unión Europea, el líder europeo.
Macron hace un año que busca esto, ser el representante del europeísmo. ¿Quiere convertir él a su partido En Marcha en un fenómeno europeo? ¿Es posible que él exporte este movimiento a Europa y esta quizás visita a Estados Unidos lo ayudó a eso?
Es una de las grandes ambiciones de Macron y de hecho a nivel de política interna. Su gran reto en este momento es que el año entrante habrá elecciones al Parlamento Europeo. El partido de Macron, la República en Marcha, pues por supuesto por ser un partido nuevo, no tiene ningún representante en el Parlamento Europeo, no hay ningún grupo en el Parlamento Europeo al que se pueda afiliar. Se sabe que allá existen los grupos, por ejemplo, el Grupo Europeo de los Socialistas, el Grupo de la Derecha de los Socialistas, el grupo de la Derecha de los Parlamentarios Europeos, el Grupo de la Extrema Derecha, no existe un partido, un grupo de centro en el Parlamento Europeo como quisiera representar Emmanuel Macron. Entonces, su gran desafío en este momento es que en las próximas elecciones europeas logren consolidarse en los otros países partidos como el suyo.
Alexandra Pineda, jefa de la redacción en español de Radio Francia Internacional, te agradecemos este primer contacto con Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Diwan.
Paraguay vive bajo la hegemonía del Partido Colorado desde hace 70 años y hubo solo una excepción, que fue el gobierno del ex obispo Fernando Lugo entre 2008 y 2012, quien fue destituido en un polémico juicio político. Y los colorados van a seguir dirigiendo el destino del país, al menos por los próximos 5 años, porque Mario Abdo Benítez, conocido como Marito, se impuso en las presidenciales del 22 de abril. ¿Y qué significa la victoria de este oficialista? Te lo cuenta Radio Nacional de Paraguay.
Radio Nacional de Paraguay.
Mario Abdo Benítez, electo como nuevo presidente de la República del Paraguay. El candidato del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, fue electo presidente de la República del Paraguay tras su triunfo en las elecciones generales realizadas el domingo 22 de abril. El nuevo mandatario obtuvo el 46,44% de los votos contra el 42,74% de Efraín Alegre, candidato de la lista 5, alianza entre el Partido Liberal Radical Auténtico PLRA y el Partido Frente Guasú. Según el reporte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, se obtuvo una participación del 65% de los habilitados, unos 4 millones para esta jornada cívica. En lo que respecta a las elecciones para la Cámara de Senadores, la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado obtuvo, según los datos preliminares, unas 20 bancas, contra 11 del Partido Liberal Radical Auténtico, 6 del Frente Guasú, 3 del Partido Patria Querida, 2 del Movimiento Hagamos, 2 del Partido Demócrata Progresista y 1 del Movimiento Cruzada Nacional. En cuanto a gobernaciones, la ANR obtuvo 13 departamentos contra 3 del PLRA y 1 del Movimiento Independiente. A casi una semana de las elecciones generales, la Alianza Ganar, liderado por Efraín Alegre, no reconoce la victoria del colorado Mario Abdo Benítez. Efraín Alegre, en compañía de los principales referentes del PLRA y del Frente Guasú, denuncia irregularidades y fraudes electorales, por lo que solicitaron suspender el conteo de los votos. En rueda de prensa, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a través de sus asesores jurídicos, rechazaron la denuncia, afirmaron que no existe fraude y que el conteo de los votos continuará.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in finalmente mantuvieron una cumbre histórica y se dieron un apretón de manos simbólico en la línea de demarcación militar que divide los dos países. Los mandatarios mantuvieron una larga conversación en privado y se comprometieron en público a desnuclearizar completamente la península. También decidieron un cese de hostilidades en tierra, mar y aire y expresaron su voluntad de firmar un acuerdo definitivo de paz después de 68 años de hostilidades. Este encuentro ilustra, la verdad, que la distensión en la península y también precede un encuentro que va a tener Kim Jong-un con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Pero qué va a pasar con los derechos humanos en Corea del Norte? ¿Van a estar incluidos en las conversaciones de paz? Esto lo analiza Radio Nacional de España.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Acercamiento, distensión, Kim Jong-un ha dado signos de apertura y queremos ver cómo están en este momento los derechos humanos en Corea. Digo queremos porque está con nosotros el director de Asia Hoy de Radio Exterior de España, Luis Ramos, bienvenido.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación.
Y juntos vamos a saludar al relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Corea del Norte, a Tomás Ojea Quintana. Bienvenido, señor Ojea.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Señor Ojea, ¿usted cree que ahora, con ese deshielo entre las dos Coreas, se abre una oportunidad para el diálogo sobre derechos humanos con Corea? ¿Cómo cree que debería de ser el guión básico de esas conversaciones?
Bueno, esa es una pregunta crítica. Las conversaciones entre los distintos países que están involucrados, empezando por supuesto por Corea del Norte, pero también Corea del Sur y los Estados Unidos de América y también Japón y por supuesto China, en relación al tópico de la denuclearización de la península coreana, pueden dejar a un lado la cuestión de la preocupación de la situación de derechos humanos en Corea del Norte. Si uno revisa las experiencias en otras regiones y en otros casos, por ejemplo, podemos tomar el caso de Irán, ¿no?, donde también hubo un acuerdo con el gobierno de Obama de los Estados Unidos. La discusión sobre derechos humanos en Irán fue dejada de lado. Y allí mi preocupación, como usted señalaba, yo soy el relator de las Naciones Unidas para la situación de derechos humanos en Corea del Norte, la cuestión de derechos humanos debe incluirse en las conversaciones. Por supuesto, en un proceso gradual, y habría que identificar los puntos más concretos para avanzar, porque bueno, obviamente la situación es compleja, pero sí los derechos humanos deben ser objeto de tratamiento y aprovechar esta oportunidad. Esa es mi visión.
Le pregunta Eloy Ramos.
Sí, el problema, usted lo sabe muy bien, es que discutir sobre derechos humanos, reclamar que se le permita la entrada en Corea del Norte, usted nunca ha podido entrar, ¿no?, en Corea del Norte.
No, nunca he podido entrar.
Bueno, pues ese hecho puede entorpecer este clima de diálogo, pero usted me imagino que será de la opinión de que los derechos humanos son lo primero y que, en fin, eso hay que discutirlo.
Mi idea como relator desde que comencé hace un año y medio fue siempre proponer el diálogo, siempre proponer la solución a través de la cooperación y soluciones diplomáticas. Y ese continúa siendo mi llamado a el Estado concernido. Mi Estado concernido es Corea del Norte. Permanentemente he estado llamando a Corea del Norte al diálogo, a una mesa de conversaciones. Y mi mensaje a Corea del Norte en este momento es, si Corea del Norte quiere realmente integrarse a la comunidad internacional en un proceso lento y gradual, pero quiere integrarse, quiere comprometerse a suspender su programa nuclear y quiere ser respetado como miembro de las Naciones Unidas, debe también, simultáneamente, generar un espacio de apertura al diálogo respecto a los derechos humanos, ¿no? Porque todos los países tienen problemas de derechos humanos y pueden mejorar su situación. Y en Corea del Norte pasa también esto. Entonces, es una oportunidad para que Corea del Norte decida abrirse al diálogo.
Pues en este sentido, usted también ha dicho, señor Ojea, que el diálogo sobre derechos humanos es una prioridad y no debe verse secuestrado por la situación de seguridad relativa a la carrera nuclear. ¿Se puede separar realmente un tema de otro?
Bueno, en la práctica y en la arena de la diplomacia internacional, claro que se puede. La diplomacia en eso es muy práctica. Pero sí, de un punto de vista práctico, creo que sí tiene que incluir la discusión y no lo deben olvidar los países, no lo debe olvidar Corea del Sur, no lo debe olvidar Estados Unidos. el propio Japón. Hay muchos otros aspectos que están atravesando este momento de discusión entre los dos, entre el gobierno de Corea del Norte y los otros países. Por ejemplo, las familias que fueron separadas en la guerra de Corea. Está la situación de los prisioneros en Corea del Norte que son de otras nacionalidades, norteamericanos y de Corea del Sur. ¿Qué va a pasar con esos prisioneros? Hay muchos distintos aspectos de derechos humanos que pueden de a poco ir siendo incluidos en esta agenda, ¿no? En un proceso gradual. Pero, insisto, mi mensaje principal es a los países que están en este proceso de negociación, no olviden que la agenda de derechos humanos es muy importante. No olviden que si no se tratan derechos humanos, cualquier acuerdo en relación a las armas nucleares en algún momento va a empezar a ser problemático y efectivamente a Corea del Norte, al gobierno de Corea del Norte, al líder Kim Jong-un, que es una oportunidad para que junto con esta idea de suspender sus programas nucleares, coloque a la Corea del Norte en el ámbito internacional ante las Naciones Unidas como un país que respeta los mecanismos de las Naciones Unidas y que va a aceptar la ayuda de las Naciones Unidas para mejorar la situación de las personas que viven en Corea del Norte, que es en última instancia lo que a mí me importa.
Tomás Ojea Quintana, relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Corea del Norte, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, un saludo.
Y Eloy Ramos, director de Asia Hoy de Radio Exterior de España, muchas gracias.
A ti y hasta la siguiente.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Diwan.
En diciembre del año 2014, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su par cubano, Raúl Castro, anunciaron el comienzo de una nueva era en las relaciones bilaterales entre ambos países. Y ese cambio se hizo tangible con una tienda de ropa y artículos de diseño que se llama Clandestina. El local de Clandestina está ubicado en La Habana Vieja y fabrica lo que sus creadoras consideran la primera marca de ropa de Cuba. Y si bien el local es chiquitito, este negocio está creciendo a pasos agigantados gracias a otra innovación para Cuba y que es el comercio online. Para hablar de este tema estamos en contacto en una vuelta al mundo con Idania del Río, quien es cofundadora de Clandestina. Hola Idania, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por hablar conmigo y contarles un poco la historia de Clandestina.
¿Cómo arrancaron ustedes y cómo se la ingeniaron para llevar adelante este proyecto en un país donde la verdad que las materias primas son muy escasas?
Bueno, Leire Fernández y yo en algún momento empezamos a pensar qué podíamos hacer con estas nuevas oportunidades que aparecían en Cuba, como nuevas leyes, nueva legislación, nuevas maneras para hacer un trabajo independiente. Y empezamos primero pensando mucho en el lugar, después empezamos a pensar qué podíamos vender. 2 años y algo después pudimos abrir la tienda.
¿Y cómo hicieron con la materia prima? ¿Empezaron con algo que se llama vintage trash, que es el reciclaje de objetos?
Cuando abrimos la tienda, abrimos con una serie de cosas que pudimos entrar al país, pero inmediatamente después que eso sucedió, hubo un paro en todas esas importaciones. Entonces decidimos que una buena opción, ya teníamos la idea de trabajar con materiales reciclados, ropas de segunda mano, materiales de descarte, pero no fue hasta ese momento una necesidad. Cuando nosotros lanzamos esta colección Vintrash, fue prácticamente la única opción que vimos para poder seguir adelante con la marca y que podíamos encontrar en el mercado local.
¿Y cómo cambió el negocio a partir de la llegada de Internet y de la venta de Clandestina online?
Cuando comenzamos a trabajar en el sitio web y a ver qué plataforma usábamos, era de parque en parque. Íbamos a un parque, subíamos los archivos, después seguíamos trabajando, fue así de loco. Cuando se estabilizó un poco más el servicio, ya estábamos preparados para instalar todo el e-commerce, la tienda online. Todos los productos que se venden en la tienda online se producen en Estados Unidos y se envían desde Estados Unidos.
O sea que es un diseño 100% cubano, pero la producción se hace en el exterior.
Sí, porque todavía en Cuba no es viable para enviar fuera, entonces tuvimos todo que hacerlo, montarlo en Estados Unidos.
Cuando la gente viaja de vacaciones a Cuba, trae souvenirs, trae remeras con un estampado clásico, con mensajes de frases revolucionarias, con imágenes del Che Guevara, de Fidel Castro, pero Clandestina apunta a otro público quizás más moderno. ¿Cómo son las remeras que venden ustedes?
Cuando nosotros empezamos a pensar en Clandestina, sabíamos que queríamos hacer algo diferente, que queríamos simplemente hablar de una ciudad más fresca, más contemporánea. Una remera de Clandestina clásica puede ser una que dice 99% diseño cubano, puede ser una remera usada que nosotros mismos pues cortamos y volvimos a coser y tiene un estampado anterior y encima de eso lo estampamos el nuestro. Y cosas así, tenemos una remera del Che también, pero es un Che joven, adolescente. Tenemos una remera que dice resistir, vencer, un eslogan sumamente importante en todos los tiempos. Tenemos otra que dice se acabó el drama y tenemos una que dice Axel Lámina Habana.
¿Y cómo explicas vos, Idaña, el interés que despierta Clandestina en la gente?
Yo creo que nosotros representamos un nuevo espíritu de una Cuba que sigue siendo interesante y que sigue atrayendo mucho a la gente. Ese espíritu ya no es ni mojito, ni rumba, ni mulata, ni ron, es diferente. Entonces yo creo que es como una actualización de lo que Cuba tiene para decir en una realidad como más contemporánea.
Y Dania del Río, por tratarse esta de la primera marca de ropa de Cuba que se vende también al resto del mundo, acaparó la atención por un lado de Barack Obama cuando visitó el país o por otro lado de la prestigiosa revista de moda Vogue. ¿Cómo cambió este reconocimiento el transcurso de la marca?
Cuando la visita del presidente Obama, fue también una sorpresa muy grande que él haya elegido hablar de nosotros. Y fue un hito para Clandestina. Hasta que pudimos realmente lanzar nuestro e-commerce y esa fue la noticia que salió en Vogue. Que también fue, imagínate, una alegría inmensa y una sorpresa increíble, porque realmente nosotros aquí estamos haciendo lo que podemos. No sé, hay mil cosas de las que hablar. Entonces, cuando alguien decide hablar de Clandestina, para nosotros es como increíble también.
Y por último, Idaña, ¿cómo cambió el proyecto de esta primera marca de ropa cubana Clandestina desde que llegó Donald Trump al poder en los Estados Unidos?
Fue muy duro, parecía que iba a sacar todos los progresos que había impuesto Obama, pero realmente los cambios no han sido significativos. Seguimos trabajando incluso mejor, hemos tenido algún tiempo para pensar y para procesar y para prepararnos. Realmente a Clandestina como proyecto no nos afecta para nada, es decir, más allá de lo que él puede afectar en general a todo el mundo, ¿no? En especial a los estadounidenses.
Y Dania del Río, cofundadora de Clandestina, la primera marca de ropa que tiene Cuba, te queremos agradecer esta entrevista con Una Vuelta al Mundo de Radio Nacional Argentina.
Bueno, gracias.
Esto fue Una Vuelta al Mundo. Te esperamos la semana que viene.
Yo perder el trillón. mira cómo